Soyons attentifs ensemble. Pour votre sécurité, nous vous invitons à ne laisser aucun bagage ou objet sans surveillance.
La estación del norte de París, un viernes por la tarde. Aquí donde se cruzan trenes de alta velocidad, metros, trenes urbanos, la agitación es la regla. Es un punto de encuentro para 500,000 de pasajeros al día, así como una frontera entre la capital de una de las principales potencias y los territorios en extrema dificultad económico-social de la periferia parisina, ya que hablamos de una de las estaciones de la capital que lleva hacia las llamadas banlieues, las barriadas populares. Vamos allá en uno de esos trenes sobrecargados que son muchas veces el único medio de transporte de la población. Viajemos hasta Clichy-sous-Bois en el departamento de la Seine-Saint-Denis, una de las zonas más golpeadas de Francia con una tasa de 27% de pobreza.
La vie est une chance, le reste du mérite. Même quand t'as pas assez souffert, c'est terrible. Ne pas avoir misé sur la bonne personne, perdre la chemise à la mauvaise somme.
¿Y por qué Clichy-sous-Bois? Porque hace 10 años exactamente estallaron aquí las revueltas urbanas tras la muerte de dos adolescentes de 15 y 17 años, Sied y Buna, tras haber sido perseguidos por la policía. Amigo de los dos chicos, Faris Halili no olvida ese día.
Me envió textos me diciendo, ¿es que ça va?
Me enviaron mensajitos preguntándome si estaba bien. Les pregunté lo que pasaba, me dijeron que Sied, Buna y Medin habían fallecido. Al principio me dijeron que los tres estaban muertos. Y para mí era imposible, porque había pasado toda la mañana con Sied. Repetía, es imposible que sea cierto.
C'est impossible, c'est vraiment impossible que ce soit vrai.
Samir Mihi vive en Clichy-sous-Bois y es presidente de la asociación local Más Allá de las Palabras, que lucha por mantener viva la memoria de los dos jóvenes.
Todo comenzó aquí, con una central eléctrica de Clichy-sous-Bois. Murieron Sied y Buna. La noticia se difundió muy rápido entre los jóvenes de la ciudad. Se enteraron que policías habían perseguido a los chicos, los vieron entrar en la central y desgraciadamente no los ayudaron. Ese fue el detonador de los disturbios en la noche del 27 de octubre. Se prolongó en la noche del 28 y luego se calmó.
Sí se calmó en el ojo del huracán, pero la violencia se contagió a los otros barrios populares de la región parisina y muy pronto a las zonas difíciles de todo el país durante 3 semanas. Recordemos.
Quatrième nuit d'affrontement à Clichy-sous-Bois, une
ce à quoi nous avons assisté dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Many people also said that the riot in
la majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, sont là pour vous protéger.
Ouais, qui nous protège de vous?
En la prensa francesa, los titulares describían autos quemados y enfrentamientos entre jóvenes y la policía. Las palabras de los políticos en ese entonces le echaron leña al fuego, según Samir Mihi.
Las declaraciones del ministro del Interior de la época, Nicolás Sarkozy, que fue electo presidente poco después, no fue adecuada. Pretendieron que eran delincuentes en vez de tratar de calmar la situación y de presentar condolencias. Y aunque hubieran sido delincuentes, eso tampoco quiere decir que mereciesen morir.
Para una parte de la prensa extranjera, Francia estaba ardiendo. Andrés Pérez es ex corresponsal para el diario español Público y director de la agencia de prensa Sancho Panza Lab. Sigue muy de cerca las tensiones en los barrios olvidados de la República, como se les dice.
Hay que recordar las palabras, por ejemplo, de Fox News: guerra étnica en Francia. Hay que recordar, Sky News utilizó un término muy próximo, creo que era guerra civil o algo así. Y yo recuerdo con mucho, casi cariño, esas imágenes de estos colegas que iban efectivamente, claro, con camiones de retransmisión en directo y estas cosas, y que al final tuvieron que ir acompañados por milicias privadas. Al final, los grandes medios de comunicación americanos iban a las zonas de disturbios acompañados por una milicia privada armada.
Pero no se trataba de disturbios, eran protestas.
Hablamos de situaciones en las que jóvenes, mayoritariamente trabajadores y estudiantes al mismo tiempo, es decir, jóvenes que vienen de un barrio popular, que trabajan y que estudian. Y yo hablé con ellos, compartí las noches de disturbios con ellos, de disturbios. Y me lo decían, tengo que ir a trabajar, voy al instituto, es decir, que estoy economizando mi tiempo para manifestar, para expresar mi repulsa, ¿frente a qué? La repulsa frente a agresiones policiales, frente a agresiones policiales con jóvenes muertos. Por lo tanto, yo creo que cuando toda una generación de todo un barrio, representante de toda una clase popular, protesta porque hay la muerte de uno de ellos a manos de la policía, yo creo que eso no se pueden llamar disturbios. Eso es una insurrección republicana que lleva en sí lo mejor de la tradición de esta república.
Sied y Buna eran hijos de la inmigración, uno de origen magrebí y otro africano. Los jóvenes de la banlieue vieron en ellos el símbolo de la brutalidad policíaca de la que son víctimas y el símbolo de la exclusión social y racial. Con cócteles Molotov y piedras gritaban también su descontento por la falta de empleo y oportunidades. Le recordaron al país entero que ellos existían y que las instituciones los habían abandonado. Para remendar ese tejido social deshilachado, los gobiernos sucesivos han puesto en marcha diversos planes urbanos para ofrecer mejores viviendas diferentes a las colmenas inmensas en donde viven precariamente miles de habitantes. Asimismo, se han creado dispositivos para mejorar la educación de aquellos que no cuentan con un apoyo suficiente en casa para completar una escolaridad con éxito. Sin embargo, todos esos planes no han logrado eliminar los grandes males de la banlieue. Desde el inicio de la crisis económica en 2008, el desempleo en esas zonas ha aumentado un 50%. Durante 10 años, Clichy-sous-Bois ha sido uno de los laboratorios de esos programas. ¿Algo ha cambiado? La respuesta de Samir Mihi.
10 años después, no podemos decir que nada ha cambiado. Podemos constatarlo aquí cerca, con la construcción de nuevas residencias con tamaños más humanos. A partir del 2016, otro sector será igualmente renovado. Con la llegada del tranvía y el proyecto de conectar mejor los territorios de la región parisina, cambia mucho el rostro de los barrios. Pero al mismo tiempo me pregunto si realmente se están preocupando de la gente que vive aquí.
Preocupe vraiment des habitants qui y vivent.
Efectivamente, cuando paseamos por Clichy-sous-Bois, notamos la presencia de las obras. La falta de transportes impide a muchos tomar un empleo lejos de su domicilio y refuerza la idea de encierro. La llegada del tranvía representa una gran esperanza para ellos. Pero para que cambie realmente el destino de estos miles de jóvenes, hace falta más que nueva infraestructura. Samir Mihi cuenta que lo más importante para los jóvenes es eliminar la discriminación social y racial.
Para ellos, la mejor manera de luchar contra la discriminación es sancionando a las empresas que lo hacen. Tienen la esperanza de que las cosas cambien. Creo que el cambio empieza por ellos mismos. Muchos de ellos crean sus propias empresas, son plomeros, electricistas, etc. Muchos ya entendieron que los únicos que van a sacarlos de aquí son ellos mismos.
La seule personne qui va les sortir de là, c'est eux-mêmes.
Yumi Noyor es uno de esos empresarios locales. Forma parte de la minoría, como él lo dice, para quien los sucesos del 2005 fueron una sacudida. En ese entonces comenzó a construir el proyecto que pudo concretar hace un año. En un pequeño centro comercial que ha visto mejores días, un local nuevo se distingue de los otros. Es la tienda Dream Team que dirige Ior.
Tuvimos la idea de abrir una tienda de ropa para los jóvenes. El diseño está hecho por artistas de la periferia. Algunos son conocidos como Buba, que comenzó en una ciudad como la nuestra. Y algunos menos es el caso de la marca Dream Team, que es local. Es una creación de raperos de Clichy-sous-Bois que son productores de música y también diseñadores de ropa.
Esta tienda es un lugar de sociabilización y también una modesta fuente de empleo o al menos de experiencia laboral.
Soy practicante y aprendo a vender la ropa, a promocionar el producto. Es duro para nosotros, los jóvenes, encontrar un trabajo, sobre todo con la reputación de Clichy-sous-Bois y con lo que pasó en 2005. Algo se ha cambiado, la ciudad y sus obras. Es positivo, pero con la policía nada ha cambiado.
Ciertamente las relaciones con la policía no han mejorado. El gerente de la tienda Dream Team tiene una idea para combatir los prejuicios.
La estigmatización va a seguir si los jóvenes de los barrios populares no cambian su manera de ser, la manera de representar sus ciudades y a sí mismos. La gente los ve como delincuentes, traficantes, y ellos perpetúan esa imagen con su comportamiento, aunque no lo sean. A ellos les toca mostrar otra imagen.
De eso se encarga la asociación Permis de Vivre la Ville, Permiso de Vivir en la Ciudad, y su presidenta, Marcela Pérez.
Y recibimos acá jóvenes que vienen de la banlieue, de barrios populares. Los jóvenes se encuentran en inserción profesional y aquí estamos precisamente en lo que es una agencia de comunicación, que no tiene nada que envidiarle a ninguna agencia de comunicación parisina. La idea de esta agencia, que se llama Tremplin Numérique, fue bastante evidente. Estamos hablando de juventud que es una juventud numérica. No existía la hipótesis de trabajar la inserción profesional a través del útil numérico. Usualmente se utiliza o se trabaja la inserción profesional con todo lo que es la masonería, los espacios verdes, pero no existía una proposición contemporánea. Son capaces de hacer tomas de video, montaje, trabajan el sonido, trabajan el grafismo, trabajan la animación 2D, trabajan el web. O sea, en un año tienen una formación pluridisciplinaria. La idea es que efectivamente al cabo de un año ellos puedan ejercer como profesionales liberales o ser la pequeña mano de obra útil, porque sabrá hacer muchas cosas en una asociación, en una alcaldía o efectivamente en una empresa.
Kevin, uno de los 36 aprendices de esta agencia de comunicación.
Moi, ce que j'ai appris ici, ça va être le son prime sur la vidéo.
Aquí aprendí que el sonido es más importante que la imagen en un vídeo. Aprendí justamente a captar vídeos, a montarlos. Ya estaba en el mundo artístico porque bailo. Venir aquí me permitió fortalecer las bases profesionales y técnicas que pude adquirir yo solo.
La particularidad de esta organización es que se encuentra en pleno París, a varios kilómetros de Clichy-sous-Bois.
Estábamos previsto con una instalación en un barrio. No se pudo hacer, teníamos que empezar. Empezamos aquí en la sede de nuestra asociación y rápidamente nos dimos cuenta que efectivamente hay una gran utilidad a que este flujo sea trabajado cotidianamente, no tan solo por manejar el medio de transporte, los horarios, llegar a la hora, pero también nos dimos cuenta que era muy importante hacer que el barrio donde estamos acepte la diversidad de nuestros jóvenes. Y ese era un punto absolutamente inesperado, y que hubo un grupo de vecinos que se sintió inseguro porque había color, había acento, había el hecho que los jóvenes hablen fuerte, etcétera, etcétera. Y nos dio la oportunidad de efectivamente establecer una relación mucho más entretenida con el barrio, y entiendan rápidamente que son jóvenes que están en una postura muy activa frente al trabajo.
Para Vinta, que ha sido varias veces discriminada por su color y su origen social, el ambiente de trabajo es benéfico.
He aprendido a trabajar con personas distintas, de horizontes distintos, y he podido perfeccionar conocimientos. No somos juzgados por nuestro color de piel ni por nuestros orígenes, lo que es una verdadera ventaja porque no es el caso en el mercado del empleo. Para mí no es una postura política, somos simplemente ciudadanos del mundo. Aquí lo importante es la apertura.
Si bien algunas asociaciones y los planes del Estado logran sacar adelante a ciertos jóvenes, la situación en los barrios sensibles no ve una mejoría sustancial. En la Estación del Norte de París se cruzan aquellos que se han beneficiado de los dones de la República y aquellos que no han podido subirse al tren de la mejoría social a causa del barrio donde han nacido, su apellido extranjero y su color de piel.
De rigolade, à temps passe presque à quatre feuilles où c'est la dégringolade. Le perdant pleure, mais la victoire est amère. Même plus que la défaite, demande à ta mère. Les gens prennent un guide et lui marchent dessus. Un appel bidon, moi j'enfile un par-dessus. Car elle ne sourit qu'aux audacieux, inaperçus, pour qui aucun effort n'est superflu. Ils savent pourquoi on est tous mal. Parce qu'on part en guerre avec une seule balle. Destin pas tous la baraque, tout le monde ne passera pas du bar à table. C'est une vision du bonheur, c'est voir le jour au crépuscule et trouver des couleurs. Marie, un virus positif, pique mes flowers, la voix brise le tissu. Je suis le postillon contre l'incendie, la société offshore contre 20 centimes. La fortune faut la saisir, pas l'étrangler. Au dîner de la joie, tu seras l'étranger. Espérer, c'est l'évasion, caresser l'occasion, puis l'éclosion.
Quoi? À la bonne.